Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de la tertulia de mediodía. Antonio Martín Bomón, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Pero tú a dónde vas? ¿Vas con Santiago Abascal a presentar alguna campaña electoral en el campo a caballo? ¿Me has venido de campo completo?
Estoy de campaña.
Bueno, solo te falta el traje de camuflaje.
Estoy de campaña y me he visto como
¿cómo debe ser?
Para ir a la guerra en la campaña electoral.
Pero completamente, ¿no? Viene sin chaqueta, señor. Bueno, lo pueden ver por nuestro streaming, pero viene con un chaleco de campo, con zapatillas deportivas, pero ¿quién te ha visto?
Sí,
¿y quién te ve?
New Balance, que ya que te pones zapatillas que son...
Ah, bueno, por lo menos comodidad y buena postura, ¿eh? Bueno, pues bienvenido. Luego te soltamos por ahí, por la casa de campo o algo, chico, porque no te voy a soltar en el centro de Madrid.
Bueno,
te digo, viene campero.
Que la gente llama así por todas partes.
Bueno,
¿eh?
También es verdad. ¿Mm? Hoy en día la gente se pone lo que le da la gana. Lo de la moda,
además,
ha muerto.
Los que salimos en televisión somos unos snobs.
Es verdad, tienes toda la razón. Bienvenido, Maite Alcaraz, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, Maite también sale en televisión y viene siempre como a la última.
Voy con zapatillas también.
Pero perdona, las tuyas llevan strass.
Categorías y clases,
el
Antonio.
El caso de Eli en meterse conmigo.
Pero bueno, Antonio va de cazador. En este caso, cazador de noticias, más que de otra cosa, pero va de cazador.
Me encanta. Bueno, que vamos a empezar. Hemos tenido en Madrid prácticamente cortado a cuenta de las protestas de los olivareros. El tema es muy serio, ¿eh?
Estuve ayer en esa manifestación hablando con gente y dando razones efectivamente de que el gobierno, la administración, el Estado no ha hecho nada por ellos. Es el país, España, que más exporta y que más produce aceite y sin embargo tiene los precios más bajos. Es una cosa absolutamente incomprensible. El ministro de Asuntos Exteriores, el de Agricultura, podían haber hecho cierto lobby en Bruselas. No se ha hecho nunca. Y yo ayer me preguntaba, vamos a sacar a Franco, vamos a exhumarlo, tenemos la sentencia del proceso, pero claro, aquí hay una España que demanda determinadas cosas y que nadie les hace caso. Perdemos los meses, los años, los lustros, las legislaturas y nada de esto se soluciona. Yo creo que hay cierta frustración. Efectivamente, muchos colectivos ayer paseaban por toda Alfonso XII. Veías a todo tipo de gente, Eli, a todo tipo de gente más joven, gente más mayor, mujeres, niños, ancianos, reclamando un derecho, y es simplemente que su Estado los defienda y que defienda la industria olivarera, el campo, que es uno de los de las cartas de presentación que tiene España y que estamos en inferioridades de condiciones respecto, por ejemplo, a Italia, donde su gobierno sí lucha en Bruselas porque los precios se eleven.
Pero es que además ocurre una cosa con el aceite italiano. No sé si sabéis que Italia importa de España gran cantidad de aceite, y luego ellos lo que hacen es lo mezclan con el aceite italiano, lo embotellan y lo venden en el resto del mundo, pero es aceite español. Nos quejamos muchísimo, Antonio, de lo de la España vaciada, esto se ha puesto de moda, ahora nos quejamos mucho de estas cosas, pero claro, si es que resulta que una persona que vive en un pueblo de Jaén y se dedica al aceite, tiene olivos, y le están pagando por el litro de aceite menos de lo que le cuesta a él mantener los olivos, es que esto es insostenible.
Hay un problema, y es el que todas las actividades que dependen del cielo Pues evidentemente sí. Tienen altos y bajos. Lo que se debe de procurar que cuando existen los bajos, pues actividades tan importantes como son las actividades agrarias y ganaderas, que son fundamentalmente el modo vivendi de todo un país, pues que no lo sufran de una manera que se nos vaya todo el sector por delante. De todos modos, la reforma agraria es la reforma pendiente, no de ahora en España,
tantas pendientes,
es la reforma pendiente de todas las épocas. En España, y el que los intermediarios han abusado siempre de los agricultores no es una cosa de ahora, es
cosa de siempre, y no solo de las aceitunas,
que viene de la época de la República, de la República, del franquismo, de toda la democracia. Pero es verdad que el gobierno tendría que defender más el sector agrario tanto en Europa como después en el extranjero. A mí me ha producido desconsuelo el ver, por ejemplo, que los aranceles que con los que amenaza Trump, sin embargo, Italia está exenta de ellos. Es decir, oiga, si somos un mercado común el europeo, o todos estamos exentos o ninguno está exento. Pero claro, el problema es que no puede ser esta soberbia por parte de unos y de otros.
Y sobre todo que España y nuestros agricultores paguen el pato de un lío y de las subvenciones que han recibido dos compañías, Boeing y Airbus. En fin, es que es la cuadratura del círculo. Quiero decir que no tienen absolutamente ninguna culpa. Ya sé que esto ha sido sobrevenido, ya sé que ha sido Trump el que lo ha amenazado, pero bueno, el gobierno, insisto, este gobierno, y como bien decía Antonio, el anterior, y probablemente el que viene, alguien tendrá que tomar alguna vez alguna decisión, y sobre todo nuestras joyas de la corona, como es esta, como es el turismo, como es el sector vinícola y todo esto, habrá que protegerlo, porque luego cuando vienen maldadas, viene la recesión, lo que nos protege de verdad y lo que nos ayuda es los sectores que están más consolidados y son más fuertes, ¿no?
Bueno, es que yo pienso que hay una serie de sectores estratégicos que no se pueden dejar de defender, y la agricultura es la que nos puede dar de comer en un momento dado. Es verdad que con los grandes espacios pues renunciamos a mucha soberanía en el tema de la agricultura. De hecho, por ejemplo, nos hicieron quitar todas las vacas que quiso Europa porque no eran rentables. Claro, las vides y otras actividades agrarias que eran nuestras actividades. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cosas vienen mal, pues igual que la agricultura francesa o la italiana está súper protegida, pues nosotros tenemos que pedir también ayudas para que evidentemente nuestros agricultores no padezcan hambrunas.
Pero eso no viene del cielo, eso hay que trabajarlo, ¿eh?
Sí, pero como bien decía Antonio, esto requiere un consenso, requiere una serie de medidas que no pasan solamente por subvenciones, lo digo porque, como todo el mundo sabe, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha prometido, por ejemplo, hablando del campo, disminuir el número de peonadas para que la gente pueda cobrar el PER, que claro, esto también es bastante discutible, porque el tema del PER siempre ha sido muy complicado, ¿no?
Ya, pero bueno, cuando acabamos de ver, por ejemplo, cómo ha publicado el ABC en el pueblo de al lado de Sevilla, donde se compraban los votos por parte del Partido Socialista, de forma manera que se hacía un listado y se entregaban puestos de trabajo, pues al final el PER, que puede ser una cosa justa, socialmente además positiva, sin embargo se ha convertido en buena medida en manos de algunos gobiernos en una manera de subvencionar los votos.
Que yo en Málaga he escuchado a la gente decir, yo es que trabajo en el PER. Yo trabajo en el PER. Claro que
es que al final ese gobierno, la Junta de Andalucía, se había convertido en una agencia de colocación. Es decir, tú me das tus votos, yo te ofrezco lo que tengo. ¿Qué tengo? Empleo público, subvenciones, dinero. Y hay mucha gente que efectivamente vivía de esas peonadas. Es como cuando uno le pregunta, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en el paro.
Pues
no,
sí.
Mire, lo del paro puede ser una cosa circunstancial. Desgraciadamente, a mucha gente tiene que acudir al paro, el paro que ha acumulado, y vive de ello. Pero eso no puede ser un trabajo, ¿no? Y en Andalucía se había convertido, porque lo que hay allí es una praxis absolutamente corrupta y sistémica durante 36 años que gobernó el PSOE, donde hablamos ahora del PER, pero yo os quiero recordar los cursos de formación, os quiero recordar los ERE, por cierto, sentencia que está al caer y en la que están imputados nada menos que dos expresidentes de Andalucía y centenares de funcionarios y de empresarios andaluces, con lo cual, yo creo que ahí el Partido Socialista miró para otro lado la intervención de las cuentas regionales, advirtieron a los distintos presidentes, a los distintos consejeros de empleo, que ese dinero no se podía dedicar solamente a pagar estómagos agradecidos, y nadie hizo nada. Los presidentes autonómicos ni los consejeros hicieron nada. Todo eso espero que se purgue de una vez, que pasemos página y que cuando vuelva el Partido Socialista, que probablemente algún día volverá al gobierno de Andalucía, desde luego, olvide esta praxis.
Ya, pero ¿y esta promesa de la baja de peonada no la está haciendo el gobierno de Andalucía? La está haciendo
el gobierno de España. Porque no solamente se refiere a Andalucía, también a Extremadura, por ejemplo.
El presidente del gobierno en funciones. Es que,
Leo.
Vamos a ver. ¿Qué pasaría si lo que ha pasado en el pueblo este de Sevilla lo hubiera hecho un gobierno municipal del Partido Popular? Sería un escándalo terrible. Sin embargo, hay un doble rasero en buena medida en este sentido. Bueno, pues la pureza democrática debería de ser igual para todos, y a todos nos debería de afectar y estar incluso preocupados por ella. Porque lo que no puede ser es que con estas promesas electorales o con estos juegos de compra de votos para ganar elecciones estemos convirtiendo una democracia consolidada y fuerte como la española en prácticamente otra vez la vuelta a la época del caciquismo. ¿Qué era el caciquismo más que la compra del voto del pueblo? Bueno, pues evidentemente esto es utilizar las necesidades que tienen los ciudadanos para comprar el voto para un partido.
En fin, que luego voy a volver sobre el tema de los ERE, no sobre los de Andalucía, sino en general. Pero antes, fijaos, me he encontrado yo con una noticia que me ha preocupado muchísimo. Uno de cada 10 centros educativos de Madrid ha suspendido en higiene y salud alimentaria. Un total de 117 cocinas, cafeterías y comedores de guarderías, colegios e institutos, tanto públicos como privados concertados de la capital, no ha superado la última inspección de la que se tiene constancia en el último año y medio llevada a cabo por el ayuntamiento. Son datos de Madrid Salud que conocemos gracias a la investigación que ha llevado a cabo Miguel Ángel Gavilanes, que es periodista de la Fundación Civil y que es el autor de este artículo con el que me he encontrado yo esta mañana y que me ha puesto los pelos de punta. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Así que de las inspecciones realizadas, el 11% no han pasado el listón.
Sí, son los datos que nos han entregado Madrid Salud relativos a las últimas inspecciones que han efectuado a más de 1.100 direcciones, donde hay colegios, guarderías, centros educativos, y son aquellos centros que no han superado su última inspección.
Bueno, en el artículo tú diferencias muy bien, Miguel Ángel, entre deficiencias e incumplimientos. ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas?
Bueno, es una diferenciación que también hace Madrid Salud, ¿no?, en servicio de inspección. Básicamente, una deficiencia sería aquellas incidencias que, aunque no cumplen con la normativa, no tienen incidencia sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, cuando un establecimiento no conserva comidas testigo por si hay algún problema y puedan ser analizadas en laboratorio. Y, por el contrario, los incumplimientos son los problemas que pueden tener una incidencia sobre los productos y sobre la seguridad alimentaria.
Bueno, ¿cuáles son los problemas más comunes en estos centros en los que no parece que se cumplen por las expectativas, ni siquiera, digamos, los códigos de calidad mínimos?
Sí, bueno, básicamente en los datos en particular de cada inspección no los tenemos, porque bueno, el ayuntamiento alega trabas técnicas para darnos esta información. Pero básicamente, en contexto general, lo que nos dicen desde la Subdirección General de Salud es que el fallo más común en los centros educativos o de cuidado infantil son las condiciones generales de higiene. Entre estas condiciones pues están desde tratamiento inadecuado de los alimentos, una conservación inadecuada, en fin, todo este tipo de problemas, ¿no?
Oye, estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? De mezcla de alimentos crudos y cocinados,
por ejemplo,
congeladores que no están en condiciones, pues porque no se limpian, ¿no?, porque tienen unas placas de hielo de estas tremendas, ese tipo de cosas que luego tienen incidencia en la salud de nuestros hijos.
Sí, por eso desde la investigación que hicimos en Civio nos centramos mucho en este sector, que es al final un colectivo sensible, ¿no? Pues eso, todo el público potencial que puede asistir allí y que al final es una información muy sensible. Es por eso por lo que nos centramos.
¿Hay lugares de Madrid donde hayáis detectado mayores problemas que en otros?
Bueno, hay distritos que acumulan una serie de deficiencias y que diferencia, por ejemplo, de la foto global de los restaurantes y otro tipo de establecimiento de restauración que destacan, ¿no? Y que hay diferencias entre distintas inspecciones. Pero, por ejemplo, en el centros educativos, los distritos de Moncloa-Aravaca, por ejemplo, o el distrito de Fuencarral del Pardo son los que más visitas reciben y que más suspendan, digamos. Y luego, por el contrario, por tranquilizar a la gente tampoco.
Sí.
Si hay algún tipo de problema grave y serio para la salud, Madrid Salud va a echar el cierre o va a decretar una suspensión de actividad. Y luego, también en datos de distritos, y también por tranquilizar, hemos visto que hay casi todos los colegios, o todos o casi todos los colegios de los distritos de Moratalá, Barajas, Carabanchel y Chamberí o Vicálvaro, han aprobado las inspecciones, no se han detectado incumplimientos que lleven a un resultado desfavorable.
Bueno, hay que decir, Miguel Ángel, ya lo hemos dicho, que eres periodista de Cibio, que Cibio es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas. De ahí que me haya llamado bastante la atención esto que has dejado caer de que os cuesta a veces conseguir los datos, ¿no?
Sí, sí, es bastante complicado. Esta investigación, hemos estado 2 años detrás de la información.
Madre mía.
Y hemos tenido que superar un montón de trabas, ¿no? El canal que hemos utilizado es la Ley de Transparencia, que es un canal que utilizamos muy a menudo para nuestras informaciones en Cibio. Pero sí, hemos encontrado muchos problemas, sobre todo desde el punto de vista técnico, de que no existe una infraestructura en la administración que permitiese exportar estos datos y tratarlos de una forma individualizada, ¿no? Que es el problema que hemos tenido. Porque al final siempre se ha publicado la foto general, pero nunca se ha publicado para la Ciudad de Madrid una información tan detallada, ¿no? Y eso es lo que queríamos hacer.
Miguel Ángel, me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Martín Bomón. Antonio, creo que quería hacer una pregunta.
Sobre el tema de la ley de transparencia, una persona que se mueve, lógicamente, como tu revista, a través de la ley de transparencia, que es natural, ¿no? Pero me parece a mí que el auténtico problema es que en estos momentos le sale muy barato a los dirigentes políticos saltarse la ley de transparencia y no dar datos que por ley tendrían que darlos. No sé, creo que que probablemente habría que ser más exigente dentro de esa ley si queremos verdadera transparencia, ¿no?
Sí, lo cierto es que sí. Bueno, hay mucha diferencia entre, porque esta ley luego tiene su implantación en diferentes niveles administrativos. En el caso de Madrid, por ejemplo, es bastante fácil para un ciudadano hacer una pregunta, mientras que en otras zonas de España o a nivel estatal, preguntar al Estado es bastante complicado. Y en línea con lo que decía Antonio, sí que es cierto que si una información es sensible y un gobierno no quiere dar esa información, lo pueden hacer porque la ley no prevé una sanción. El Consejo de Transparencia Estatal, por ejemplo, no puede sancionar ni tiene capacidad de inspección para entrar y hacer un registro y obtener una información. Si el Consejo de Transparencia declara que una información tiene que ser pública, el gobierno puede hacer oídos sordos y ahí se queda la cuestión. O vas a los tribunales contra el gobierno o te quedas esperando a que te entreguen la información de buena fe.
Pues estamos buenos. Maite Alcaraz también pide paso.
Hola, Miguel Ángel. No,
hola,
yo preguntarte por esas inspecciones. Creo que se hacen con una periodicidad de un año, ¿no? Las que hace Madrid Salud en estos centros.
Depende. Depende,
bien.
Sí,
digo porque un año es mucho tiempo, ¿no? Porque, claro, cuando no se decide cerrar, porque, bueno, los fallos no son tan determinantes como para cerrar. Claro, si tú pasas luego un año hasta que no vuelves a inspeccionar, pues yo qué sé, guarderías, colegios y tal, pues me parece mucho tiempo, ¿no? Como para que falta de vigilancia y de control para que eso no vuelva a repetirse, ¿no?
Bueno, el trabajo en realidad, no quiero que se plantee una imagen alarmista, ¿no?, de la situación. Es cierto que hay frecuencias de inspecciones bajas. En el caso de los centros educativos, centros de cuidado infantil, las inspecciones suelen ser más altas por el riesgo que interpreta la administración de esos centros, ¿no?, porque son colectivos de especial protección. Entonces, las inspecciones suelen ser una vez al año o, en los peores casos, 2 veces al año. Eso no quita a que centros que hayan incumplido la normativa sanitaria tengan un mayor seguimiento. Esto lo hacen, por ejemplo, desde las juntas municipales de distrito, que hacen un seguimiento de las subsanaciones y que suelen tener con comunicación constante con la dirección de los centros.
En fin, Miguel Ángel Gavilanes, periodista de Cibio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos parecía una información muy relevante y que los madrileños deben conocer. Así que muchas gracias por ofrecerla.
Nada, Muchas gracias. Cualquier información tenéis todo en cibio.es, ahí donde podéis consultar toda la información completa.
Perfecto. De momento nos quedamos con este dato. 1 de cada 10 centros educativos de Madrid capital suspenden higiene y salud alimentaria. Estamos hablando de,
sí, de un porcentaje
tema, oye,
importante.
A mí me preocupa.
Y sobre todo porque al final es la población más sensible, ¿no?
Claro.
La que no puede quejarse, ¿no? Porque a lo mejor a un adulto se da más cuenta, ¿no? Si no se reúnen las condiciones y, en fin, la caducidad de los alimentos no es tal, la congelación de esos alimentos no cumple los estándares, pero claro, un niño en
¿un
una
colegio?
Guardería, un
claro.
colegio, bueno, lo que quiere es comer y no, tampoco se da mucha cuenta, ¿no? Con
claro.
lo cual, bueno,
no,
es
claro,
un
tema
dice,
muy
no,
sensible.
Dice, no, no son cuestiones tan sumamente graves como para cerrar, para que Salud decrete el cierre, pero evidentemente los niños comen todos los días allí.
Claro.
Y aunque
tanto.
No sea grave, esa reiteración es muy peligrosa. Y después yo digo, bueno, es que a lo mejor son tan exigentes, tratándose de niños, que evidentemente es imposible cumplir todas las normas y por eso esta incidencia, pero no. Se ve que hay colegios que evidentemente superan las normas y no tienen ningún problema.
Y llama
problema.
La atención, Antonio, cuando estamos en un tiempo en el que se cuida qué tipo de alimentos, las dietas que se dan a los niños suelen ser, o se busca que sean equilibradas para que no caigan en la obesidad, para que estén bien alimentados. Llama la atención que ni los mínimos se cumplan en higiene y en mantenimiento de esos alimentos.
Que fijaos que en el ranking de deficiencias más comunes está en primer lugar mezcla de alimentos crudos y cocinados en cámaras, fugas del motor del congelador, presencia de placas de hielo desperfectos. Quiero decir, oye, tú tienes un alimento conservado congelado, si hay fugas en el motor se te descongela mal, como tú decías, si no se congela bien ese alimento se pudre,
pierde sus nutrientes. Claro.
Efectivamente.
Mira,
¿no?
Algo raro pasa en un estado o en una administración donde se tiene más miedo a chicote.
Sí, pesadilla en la cocina.
Y sus inspecciones que hacen, etcétera, y a la administración, a las inspecciones de la administración.
Muy bien traído, Antonio.
A mí me parece que en el tema de salud y con salud, la administración tiene que ser
implacable.
Dura, implacable. Y ya no es solamente lo de los colegios de niños, que es un tema terrible, ¿no?
Vamos a ver, pero en comedores, en restaurantes y demás.
De hostelería, sí, claro. Cocinas con moscas, etcétera, que es que no es de recibo en el
¿Sabéis lo que hago yo?
España.
Yo intento muchas veces en determinados sitios no mirar a la cocina, porque si mirara las cocinas, ya, no comerías.
Mira, lo que habría que hacer, fijaros, hay países asiáticos donde es obligatorio que se vea la cocina desde el comedor. Está detrás de una cristalera y estás viendo perfectamente cómo está de limpia, cómo los cocineros tienen que ir con su pelo recogido, con sus guantes. Y tú estás comiendo y te da una tranquilidad ver cómo está la cocina.
De hecho, en Madrid últimamente hay muchos sitios donde,
empiezan a hacerlo. Claro.
Este sistema. Y
debería ser
así. Me parece que ver una cocina. Es además un requisito de exigencia para ellos,
porque, de calidad.
Porque el señor que está comiendo está frente a ellos y si están haciendo tonterías,
no hay nada que esconder.
Efectivamente. Bueno, son las 12 y 28 minutos. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Tenerife. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 12 y 29 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos analizando la actualidad. Hoy lo hacemos con Maite Alcaraz y con Antonio Martín Bomón. Y la actualidad de hoy pasa por la caída de un árbol de gran tamaño en el Paseo de la Castellana a primera hora de la mañana, creo que ha sido alrededor de las 7. Esto, evidentemente, ha complicado más todavía de lo habitual el tráfico en la hora punta. Inmediatamente se ha cortado ese tráfico, se ha habilitado un carril adicional en sentido contrario y se ha comenzado a retirar el árbol. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Morcillo, subdirector general de Conservación de Zonas Verdes y Arbolado del Ayuntamiento. Señor Morcillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que ha provocado la caída del árbol? ¿Se puede saber ya?
Sí, en principio, aunque lógicamente estamos ahora analizando detalladamente lo que ha ocurrido, porque es fundamental la toma de datos para poder analizarlo posteriormente con calma. Bueno, es una caída de un pino, como bien has dicho, de gran tamaño, de gran altura y de un perímetro muy grande. El arbolado en la ciudad, en general, pues dispone de poco espacio para el crecimiento de las raíces. Hay que tener en cuenta que los árboles en cualquier Madrid y en cualquier otra ciudad están rodeados de arquetas, de canalizaciones, claro, de elementos subterráneos. Y cuando un árbol alcanza ya un gran tamaño, como es el caso del pino que ha caído esta mañana, aproximadamente sobre las 6:30, las raíces a veces no tienen sujeción suficiente para sustentar el peso del árbol. Uh-huh. Este árbol estaba siendo sometido a un seguimiento especial por parte del ayuntamiento, porque hasta hace poco tiempo había otro pino muy similar al que ha caído junto a él, que se retiró el año pasado, en el mes de abril del año pasado. Y, como digo, estábamos haciendo un seguimiento especial, sobre todo de la inclinación de este árbol para tener la garantía de que no, claro, que no ocurriese nada. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, bueno, los árboles, como sabemos, son seres vivos, tienen un comportamiento que no siempre es fácil de predecir. El ayuntamiento dispone de un personal municipal muy especializado y de unos elementos técnicos, unos aparatos de testificación de arbolado muy avanzados, pero no siempre es posible eliminar el riesgo del todo. Uh-huh. Además, en este caso de problemas de desarrollo de raíces, lógicamente la parte aérea del árbol es fácil o relativamente fácil de, claro, inspeccionar y de evaluar, pero lo que hay por debajo del suelo es bastante más complicado.
Bueno, hay muchos árboles en Madrid que están siendo en estos momentos controlados o vigilados de alguna manera, como ocurría en el caso de este pino.
Bueno, lo primero que quería decir es que Madrid es una de las ciudades más arboladas, sí, no solamente de España y de Europa, sino incluso del mundo. Tenemos aproximadamente unos 2 millones de árboles de conservación municipal, es decir, que son mantenidos por el Ayuntamiento de Madrid, al margen, por supuesto, de mucho más arbolado de titularidad privada y de otras administraciones. A este arbolado se hace un seguimiento bastante riguroso. Tenemos planes de gestión del arbolado en los 21 distritos en la ciudad, tanto de los árboles que nos encontramos en alineación en las calles, en el diario, como, por supuesto, de los árboles en parques y en zonas verdes. Adicionalmente, y desde el mes de agosto del año pasado, del 2018, disponemos de un servicio específico y especializado en el riesgo del arbolado. Es un servicio que denominamos el server, el servicio de evaluación y revisión, que, de forma complementaria y adicional a estos planes de gestión que comentaba, realiza un seguimiento muy exhaustivo de todos los árboles de Madrid que, por su dimensión, por su edad o por su ubicación, pueden suponer un riesgo más importante que el resto. Con lo cual, como digo, el trabajo que se hace sobre el arbolado es bastante riguroso. El personal municipal está muy especializado, disponemos de medios técnicos muy, muy avanzados también, sí, para la testificación del arbolado. Pero insisto, al igual que desgraciadamente se producen accidentes de tráfico o accidentes laborales, con el arbolado alcanzar el nivel de incidencia cero es, por supuesto, imposible. La única circunstancia que se tendría que dar es que no hubiera árboles en la ciudad.
Ya, o sea, y como no estamos dispuestos a esto, a renunciar a los árboles, bueno, pues habrá que...
Nuestro trabajo es lo centramos en que ese nivel de incidencias o ese nivel de riesgo sea lo mínimo posible.
Bueno, pues en ello estamos. Don Antonio Morcillo, su director general de conservación de zonas verdes y arbolado del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros y menos pues, mal gracias. Que no ha habido que lamentar ningún tipo de problema con nadie. Exactamente. Un saludo, muchas gracias.
Un saludo muy fuerte. Adiós, buenos días.
Pues nada, que es que no damos abasto para inspecciones. Ya, hay que inspeccionar comedores, hay que inspeccionar los árboles, hay que inspeccionarlo todo.
Encima ahora, gobernando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente los árboles los tira el alcalde encima de los ciudadanos.
¿Qué me dices?
Fijaos lo que se montó cuando a Ana Botella se le caían los árboles y desafortunadamente murió alguna persona. Parecía que era Ana Botella y el Ayuntamiento de Madrid, del PP, quien estaba...
Y luego a Manuela tirando... Carmela también se le cayeron árboles.
Se le cayeron, pero...
Pues, se cayeron los árboles...
¿Qué hubo?
Mira, a los árboles, como a muchos ciudadanos, lo de la... ¿Quién gobierna? El color del gobierno, claro, pero, les da lo mismo.
La simetría con la que se juzga.
La diferencia, es decir, se hizo mucha oposición al Partido Popular con la caída de árboles. Después, cuando a Manuela Carmena se le caían los árboles, eran las circunstancias meteorológicas o las circunstancias medioambientales.
Bueno, que decía ya hace un ratito que iba a volver al tema de los ERES, porque hoy lo publica, espérate, que veo yo menos, que un gato de escayola. El País, efectivamente. El número de trabajadores afectados por un ERE está aumentando al mayor ritmo desde 2012. Habla sobre todo del sector del automóvil, que está sufriendo más que otros por su exposición a las nuevas regulaciones. Está hablando, en fin, de industria fundamentalmente. Y el número de empleados afectados por ERES, por expedientes de regulación de empleo, hasta julio ascendió a casi 45.000 trabajadores, lo que supone un incremento del 40%, el mayor ritmo, como digo, desde el 2012, que era un año en el que estábamos en plena crisis.
Eso es.
Atención, atención. Claro, cuidado.
Estamos hablando de casi un 50% más en los 7 primeros meses, ¿no?, respecto a lo que ocurrió el año pasado. Bueno, cuando se dice que viene una recesión, que, bueno, en fin, los indicadores económicos invitan a tener mucha prudencia y a pensar en que en el futuro no va a ser tan halagüeño como pensábamos, esto sí que demuestra que es así, ¿no? Porque es decir, cuando las empresas, como ocurrió hace 8 o 10 años, empiezan a despedir de esta manera o suspende, ¿no? Porque hay también suspensiones de laborales de manera parcial y no solamente son ERES, de manera indiscriminada, eso demuestra que la situación empieza a ser delicada y además empieza a afectar a las familias. Y ese sector, además, el sector del automóvil, es sistémico, es estratégico en España, ¿no? Se une, efectivamente, una crisis estructural que tiene, y se une también, y también hay que recordarlo, las imprudentes declaraciones de la ministra, del señor Sánchez, de la ministra de Transición Ecológica, que habló, por ejemplo, de que se iba a prohibir el diésel y la gente dejó de comprar vehículos, y todo esto ha hecho que baje entre un 20 y un 30% la venta de automóviles. Y eso demuestra que el sector industrial empieza a resentirse, y se resiente el sector industrial, que además es estratégico, pues lo que puede venir después, desde luego, no es nada positivo.
Claro, es que acordaos que la crisis en España, aparte de que hubo una crisis internacional que afectó a España, fue fundamentalmente, la crisis española fue fundamentalmente creada porque los gobiernos de Zapatero empezaron a decir que había una burbuja económica en la construcción, que era un sector que representaba el 15% del Producto Interior Bruto.
Por cierto, que están bajando,
Al final la gente se asusta, pues con el tema de los coches, lógicamente la gente se ha asustado. Ha dejado de comprar coches porque piensan que los coches diésel no van a valer dinero o lo van a tener que cambiar muy pronto. Y un sector tan importante como es el del automóvil, pues mira, se resiente. El problema es que además vemos ya no solamente este síntoma en el tema de las ventas de coches. Estamos observando cómo las administraciones empiezan otra vez a tardar más tiempo en pagar, por tanto se están convirtiendo en morosas. Vemos cómo los datos del paro ya no son lo que eran, ya no desciende la cifra de parados al ritmo que estábamos. Y bueno, pues claro, cuando ves esto, me echas la vista atrás y dices, ¿te recuerdas lo que pasó con el gobierno gobierno de Zapatero y tienes por delante unas elecciones y ya veremos lo que eso va a afectar a Pedro Sánchez. De todo, desde luego, lo que sí es cierto es que una campaña de Pedro Sánchez que se creía que iba a ser plácida para él, campaña electoral plácida para él, en el sentido de que los temas que se iban a tocar era la crisis de Cataluña con la, tras la sentencia del procés y la desumación de los restos de Franco, pues resulta que se está complicando con el tema de la economía y con eso que nos recuerda a todo el mundo, que es la imagen de Zapatero y la crisis económica.
Y diciendo que estábamos en la Champions, ¿no?, de las economías mundiales, y mira luego lo que vino en el 2008, 2009, 2010.
Pues todo el mundo con, en fin, las orejas como un perdiguero, atentos a lo que
puede pasar. Consumo,
ha bajado el consumo.
La demanda nacional ha bajado porque la gente tiene miedo.
La gente cada vez ahorra más. Ha aumentado el ahorro la gente dice, oye, voy a guardar por lo que pueda suceder, que no me pase como la última vez, ¿no?
Es decir, cuando la gente tiene miedo, pues dice, prefiero no gastarme en esto que tenía pensado y guardarlo.
El indicador fundamental, porque además hay que tener en cuenta una cosa, si baja el consumo, es la pescadilla que se muerde la cola.
Afecta a todos
en
los
cuanto
sectores.
Reactivas comercio, el consumo, evidentemente, servicios. crece toda la economía.
Eso es.
Bueno, esta mañana en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, hacíamos una pregunta que tiene que ver con un hotel que se ha inaugurado en Mallorca recientemente, que es el primer hotel que hay solo para mujeres. ¿Dónde? Es decir, los hombres tienen prohibida la entrada.
Uy, yo me voy a ir allí.
Y el objetivo es que puedan sentirse las mujeres que se alojan en ese hotel relajadas, no observadas. El personal todo es femenino. Y esto ha provocado una cierta polémica. Por un lado, hay quien piensa, oye, pues está muy bien, oye, cada uno que haga de su capa un sayo. Si un hotel quiere abrir sus puertas solo para mujeres, fenomenal. Por otro lado, hay quien lo critica porque dicen que está siendo muy utilizado sobre todo por jeques árabes, que lo que hacen es meten allí a sus mujeres, allí se pueden quitar sus velos y sus cosas y pueden estar tranquilamente. Y luego hay una tercera voz que dice que es absolutamente discriminatorio, que si las mujeres protestamos muchas veces de que no nos dejan hacer ciertas actividades, hombre, afortunadamente cada vez menos. Esto no es como estas mujeres que hemos visto en Irán yendo por primera vez al fútbol. Pero bueno, entonces hemos abierto nuestra encuesta y hemos preguntado a nuestros oyentes si les parecía buena o mala idea, si les parecía buena idea. Sí o no, era la respuesta. Bueno, tengo los resultados, que son que el 60% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado creen que sí es una buena idea, 60%, un 40% no. El mundo no se divide nunca en dos mitades, a pesar de que lo llamamos así, pero en este caso se acerca bastante, un 60-40. No sé cuál es vuestra opinión, Maite.
Yo es que creo que si hay demanda para ello y hay oferta, pues ¿por qué no? Como si se hace se prepara un hotel solamente para hombres, un hotel para niños, para que lo pasen
bien. Pero fíjate,
bien.
Seguramente si hubiese un hotel solo para hombres, lo hubiese sido más criticado.
Pero, por ejemplo, hay gimnasios, Eli, solo
eso
para mujeres. Solo para mujeres. No pueden entrar los hombres, bueno, pues porque estén más relajadas.
Fíjate la que se ha montado, por ejemplo, con los casinos en los que solo podían entrar hombres o con la sociedad de gastronómicas.
Tendremos que acostumbrarnos
en el País Vasco.
Se han tenido que suspender.
Yo es que estaba a favor de que existiera también eso.
A las nuevas circunstancias, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que tendríamos que entender es que haya libertad, como tú dices. Oye, que si hay hombres que quieren montar una sociedad solo para hombres, pues como si quieren ser socios del rifle. Cada uno tiene los gustos, cada uno tiene los gustos que tiene. Yo preferiría ir a un hotel donde estuviéramos hombres y mujeres. Pero, oye, si después hay otro que quiere montar un hotel solo para mujeres, pues debe ser un gusto también.
Sí, o solo para hombres.
Exacto.
Claro.
Yo lo que creo, efectivamente, lo miramos con cierto recelo si es el caso de los hombres, por lo políticamente correcto, pero yo creo que debe haber libertad. Insisto, si hay oferta y hay demanda, porque cuando hay oferta es que hay demanda. No creo que se sostenga ningún hotel si no van mujeres, porque no quieren estar aisladas de los hombres. Si se mantiene, hay respeto. A mí lo que me parece peor, efectivamente, esa otra opción de que pudiera ser para que los jeques lavaran su conciencia o metieran allí a aquellas mujeres a las que tienen sojuzgadas para que allí puedan tener libertad.
Pero los jeques las tienen en su harén y por tanto
no necesitan hoteles.
Y por tanto no necesitan esos hoteles. Tienen sus palacios.
Depende si van a Mallorca de vacaciones, pues en algún sitio se tendrán que alojar.
Bien, vale, pero entonces el jeque no se aloja.
Ah, no, el jeque se va a su hotel y a las mujeres las meterán en el de mujeres.
Una cosa, es menos divertido, ¿no, Eli?
Sí, la verdad es que sí. Yo mujeres, opino que sí, no, pero oye, para gustos
más
los colores.
Me parece a mí otra cosa, y es hoteles en los que no dejan entrar a niños.
Ajá. Ah, bueno, eso se los hay.
Que me parece,
bueno, pero
eso
también
sí
puede ser una opción.
Pero me parece un escándalo, porque hay que proteger a la infancia. ¿Mm? Y por tanto no se le puede permitir que un hotel.
Eso sí,
ponga,
los padres también tienen que educar a los niños.
Trabas. Uh-huh. Sí, que ¿no? se eduque, que se eduque a los niños.
Para que tengan un comportamiento medianamente civilizado.
Precisamente para educar a los niños los tienes que hacer que coincidan con las personas mayores. Sí, si no, es difícil educarlos.
Pero hay mucha gente que no tiene niños, que los niños molestan, les molestan. Oye, pues también que haya hoteles para... Y otros hoteles solo con niños, dejemos libertad al mundo.
Imagínate que a una persona le molesta que vaya un negro al lado.
Ya.
¿Harías un hotel donde no
bueno,
puede
pero yo creo que hay un elemento discriminatorio racial que no...
¿Y la edad? No. Y la edad.
Ajá.
Es un elemento discriminatorio.
Bueno, pero claro, es que a los niños se entiende que molestan.
Pero el sexo también.
Hombre, claro.
Y entonces también entramos en el tema de los hoteles solo para mujeres o hombres.
Al fin y al cabo, el sexo son personas adultas.
Ajá.
Pero los niños no, los niños son... hay que protegerlos dentro de la sociedad, porque además serán el futuro de la sociedad.
Bueno, pues ya ven que hay polémica casi tanto como en nuestra encuesta. 60-40, 60 que están a favor, 40 que no creen que sea bueno que haya hoteles solo para mujeres. Bueno, estamos a punto de acabar, por cierto, se ha armado un revuelo impresionante porque algún medio de comunicación ha publicado la muerte de María Teresa Campos, noticia absolutamente falsa, pero ya estamos en otro tema que nos daría para mucho, que es el de las informaciones falsas, unas veces por equivocación,
y
oye, que le puede pasar a todo el mundo, otras
intención.
Veces con muy mala intención,
es que,
efectivamente.
El problema aquí no es que haya anunciado la muerte, es que ha unido, ha muerto, punto, María Teresa Campos.
Ya.
Sí. Claro, pero claro, tú lees el titular, ha muerto. Punto.
Claro.
María Teresa Campos está...
Una estrella y absolutamente indecente.
Claro. Es un titular muy engañoso.
Claro, efectivamente. Cuidadito con los titulares engañosos, sobre todo cuando vienen de medios que no son fiables. Porque si hablamos, hombre, de los periódicos que todo el mundo conoce, El Mundo, El País, La Razón, el ABC, por decir algunos, o incluso medios digitales serios como el de Antonio Martín Bomón,
sí,
es diario, por ejemplo. Oye, uno se puede fiar de lo que se publica, pero cuidadito con lo que se publica. Y eso que yo últimamente en muchos medios serios estoy viendo unos titulares
también,
que
también
parece que los ha escrito uno que pasaba por allí, y que llevan a la
confusión
completamente. Yo siempre me acuerdo de un titular hace muy poquito que leí. De, mira, a Antonio se le cae la baba con esta canción, que era algo así como los famosos acuden a una cena por el SIDA de Beyoncé. Claro, tú lees eso y parece que la que tiene el SIDA es Beyoncé. Y dices, no, esto no se construye así, pero bueno.
Eso es falta de cultura
que a lo mejor que
y,
hay que volver a,
y de lecturas.
Que a lo mejor hay que volver otra vez a la facultad a algunos. Maite Alcaraz, un placer, como
un placer
siempre.
También.
Buen fin de semana.
Adiós igualmente a todos.
Ale, Antonio, ¿dónde quieres que te... ¿En qué campo te soltamos con el... Claro, con el My Way, no sé yo, ¿a quién vas a sacar a bailar tú en la casa de campo?
Vamos a ver, que yo me voy al desfile mañana del día de España, del 12 de octubre.
Del 12 de octubre. Hombre, ¿te pondrás otra cosita más, no sé, apropiada de vestimenta o no vas a ir de campo?
Después voy a ir a la recepción del rey, voy a ir así de campo.
Madre mía.
Campechano.
Que está sonando el My Way, o que sonaba el My Way, porque ha entrado Antonio hoy, que no sabemos por qué, y ha dicho, ¿por qué no ponéis el My Way de Elvis Presley? Oye, ahora te estamos poniendo el desfile militar. ¿Eh? Te pasamos de...
Esto es un gusto.
Claro, como baila en silla, todo el mundo sabe. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenas, mañana tenemos el desfile.
Ah, eso te iba a preguntar, si en Buenos Días Madrid de fin de semana ibais a transmitirle desfile.
Pues a las 11 de la mañana comienza el desfile.
Toma.
Y yo pues recordaré tiempos mozos. Izquierda, derecha, un, dos, sí.
¿Qué has hecho la militum?
Sí, claro, un año. Infante de Marina, marchemos a luchar.
¿Qué me dices?
La patria engrandecer. Y más, era así el himno, más o menos, sí.
O sea,
sí.
Que...
Cabo de comunicaciones, con una radio a la espalda, señora.
Fíjate.
Y yo en aviación.
Y tú en aviación.
Hombre,
tenemos todo. Aire, mar...
Tierra, aire, de todo, de todo.
En fin, bueno, ¿alguna otra cosita que vayáis a hacer el fin de semana?
Pues mira, vamos a hablar de los premios Nobel. Y en particular de alguno controvertido. ¿Tú sabes que hubo uno que le dieron por el estudio de la lobotomía?
Ah, no.
Pues sí, y le dieron el premio Nobel. Y,
pero
hombre,
este año no.
Daño
claro.
Hizo. No, este año no. No hay ninguna mujer ni ningún español. Así que, bueno.
Bueno.
En los premios de ciencia, me refiero.
Bueno, esperemos al año que viene.
Y mañana a las 9 estamos aquí. Damos el relevo y estaremos aquí marcando el paso hasta las 12.
Ajá.
No veo la muerte, es esto, por favor.
Hombre, por favor, perdona. Esto a mí me pone los pelos de gallina, que decía el otro.
Juanjo es que estuvo en la Legión, se nota, ¿eh? Es un novio de la muerte.
Soy el novio de la muerte. Bueno, esto a mí, yo lloro.
Oye, sí, se pone el bello de punta,
¿eh? Fuerte.
¿No te la sabéis, Eli?
Claro que me la sé. Wow, con Antonio Banderas he cantado yo esto en Málaga.
Eso
perdona.
Tienes que contar algún día, ¿eh?
Bueno, ya te contaré, venga. Pero Antonio Banderas también se la sabe.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, sí, claro. Sí, claro que sí.
En fin. ¿Quién no vas a hablar el novio de la muerte?
Pues canta, canta.
Prefiero que lo pongan alto.
En fin, váyate, Antonio. Hasta el próximo día. Carlos, hasta mañana.
Buenos
días, Madrid. A las 9, sábado y domingo también.
El domingo también a las 9, sí.
Muy bien, estupendo.
Venga.
Pues aquí nos escuchamos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partidazo de segunda. Mirandés, Fuenlabrada. Además, partido entre madrileños en Segunda B. Getafe B, San Sebastián de los Reyes. Y derbi en la Liga ACB. Real Madrid, Fuenlabrada.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Estamos a punto de estrenar el fin de semana y para hacerlo en condiciones hay que enterarse de todos los planes y a poder ser solidarios. Esto nos lo ofrece cada viernes Clara Esteban en su Clara Agenda.
Como el cielo sigue despejado y el sol calentando, nuestra agenda sigue en manga corta. Comenzamos con dos carreras solidarias. La primera de ellas, mañana sábado, es ya un clásico. Vuelve Perrotón.
Hola a todos, soy Alejandra Boto, embajadora de Perrotón España, y os animo desde aquí a todos los oyentes a que este próximo domingo a las 10 en punto os vengáis a la Plaza de Colón, donde partiremos para recorrer 4 kilómetros por toda la Castellana con este mensaje de adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía y sobre todo con nuestro claim Corre contra el Abandono. Ya sabéis, este domingo 13 de octubre desde Perrotón España os invitamos a todos los dog lovers a que compartáis con nosotros una mañana que será absolutamente inolvidable.
Una carrera en la que se esperan a unos 5.000 participantes. La inscripción cuesta 15 euros, de los que un 30% es benéfico. La información está en perrotón.org. Y el domingo llega la primera edición de otra carrera solidaria de un ámbito diferente. Se llama Neuronas Corredoras. Aquí va la invitación.
Hola. Somos las Neuronas Corredoras y este domingo 13 de octubre estaremos desde las 10 de la mañana en el Parque Juan Carlos I corriendo por los niños y las niñas de la Fundación Querer. Esta fundación se dedica a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionada con niños y niñas con necesidades educativas especiales derivadas de las enfermedades neurológicas. Te invitamos a acercarte y a que animes a todos los corredores que se han unido a la causa en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, a los grupetes de amigos de la Marcha Solidaria y, por supuesto, a los más pequeños.
Es una carrera para todos y todas en sentido literal, porque es inclusiva para que cualquiera pueda participar y por eso hay diferentes modalidades y categorías. La información la tenemos en neuronascorredoras.es. Regresa Poético Festival. En esta edición ha sido rebautizado y con horizontes más amplios si cabe, buscando la poesía en las artes plásticas, la oratoria, la cocina o el baile. Pepe Olona es editor de Arrebato y director del festival.
Poetas este año cambia de nombre, se llama Griots, es la 14ª edición de este Poético Festival que celebramos en Madrid. El 12 de octubre lo realizaremos por primera vez en la Casa Encendida. Previamente, el día 11, tendremos Alter Libro en el espacio de la Fundación Telefónica, donde dispondremos de los editores más indómitos de este país. También tendremos una mesa redonda y 4 actuaciones de poetas europeos. La programación del sábado, día 12, en la Casa Encendida, está formada por 5 artistas africanos, más una colaboración especial con el colectivo Afroféminas. Podréis ver toda la información en la web del festival, poeticofestival.es.
El nuevo nombre Griot es el que se da en África a un poeta, a un narrador que transmite la tradición oral. África, como escuchábamos, muy presente en la esencia de este evento. Recordamos la web, poeticofestival.es. El fin de semana se presenta muy musical, así que aquí van 3 propuestas muy distintas. La primera de ellas, del primero de nuestros conciertos recomendados, es para todos los públicos y especialmente original y sorprendente. Nos habla de Sopla y Resopla, así se titula, Eva Nogués, del área de programación de actividades de CaixaForum Madrid.
Este fin de semana CaixaForum Madrid presenta el espectáculo Sopla y Resopla, que también podrá verse los 2 primeros fines de semana de noviembre. Se trata de un concierto dedicado a los instrumentos de viento, pero a los instrumentos de viento en un sentido muy amplio, ya que nuestros 2 sopladores invitados, Pep Gol y Pep Pascual, convierten cualquier objeto que pueda hacerse sonar a través del viento en música. Así podemos ver cómo un órgano se compone de botellas, una manguera se transforma en una trompeta y muchas otras sorpresas que os invitamos a descubrir.
El sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 12 del mediodía, podemos escuchar también cómo suenan las cañas de bambú o el clarinete regadera. Hay vida cultural más allá de la capital, lo quiere demostrar el ciclo A Villa Voz, impulsado por la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid y que afronta su segundo fin de semana con 2 citas que nos explica Raquel Rivera, gerente de la ORCAM, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Este fin de semana es el turno de Nuevo Baztán. El día 12 de octubre a la 1 será el Palacio de Goyeneche quien albergue al Coro de la Comunidad de Madrid, que interpretará un repertorio patrimonial clásico como es la zarzuela y patrimonio musical contemporáneo como es María de Alvear y Ernesto Halffter, y con la escucha del arte sonoro a través del buen hacer y del oído de Alberto García Aznar. El domingo a las 2 será el turno de Torrelaguna y el coro actuará en la iglesia de Santa María Magdalena.
Hasta el 3 de noviembre, la ORCAM seguirá recorriendo municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes, hasta un total de 11, con un repertorio tradicional y moderno, enmarcados en el encanto de estas 2 localidades, Nuevo Baztán y Torrelaguna, en esta ocasión, en este fin de semana. Toda la información está en turismomadrid.org. Y tercer y último concierto recomendado, en homenaje a uno de los nombres propios de la movida madrileña y de la historia gráfica de nuestro país. Gonzalo G. Pino, gestor cultural del Círculo de Bellas Artes, nos habla del concierto Va por Cesepe.
Cesepe solía decir que era pintor porque no sabía hacer otra cosa. y reconocía que de no haberse dedicado a la pintura le hubiera gustado ser músico. Y hasta hizo sus pinitos saltando como espontáneo a algún que otro escenario para rock and rollear con la guitarra. Este homenaje lo organiza el Círculo de Bellas Artes convocando a los amigos músicos de CSEPE, a los que en algunos casos ilustró las portadas de sus discos o cedió reproducciones de sus obras para elaborar las carátulas de esos discos. Participarán Ketama, El Gran Wyoming, Santiago Userón, Kiko Veneno, Pascal Comelades, Red House, Mastreta, Martirio con Raúl Rodríguez, Malevaje, Jaime Urrutia y Los Huérfanos de Crae. Va por CSEPE.
Hoy a las 8:30 en el Círculo de Bellas Artes, músicos y amigos del artista sobre el escenario, entre ellos, como escuchábamos, Kiko Veneno. Nos quedamos con el último single de este artista, siempre sorprendente, siempre innovador. Se titula Miss You, con la colaboración de la Casa Azul. Con este ritmo electrorrumbero, nos vamos. Miss you, oh, miss you, you. Can you see that I'm needing you? Deep inside.
Pues ya lo ha dicho Clara, con este ritmo rumbero, los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a pasar el fin de semana tranquilamente por el mundo. Y el lunes a las 10 en punto de la mañana estaremos en la Puerta del Sol, allí estupendamente, viéndonos las caras si nuestros oyentes quieren acompañarnos. Ahí estaremos todos esperándoles.
Caen las estrellas en el pozo del que no puede.